Radio Católica oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Muy bien, explicando tantas de las cosas que a veces alrededor de la fe, preguntas que nos hacen, unas bien intencionadas, qué bueno. Y como dice la Escritura cuando se refiere a las preguntas de los hijos, unas bien intencionadas y entonces hay que contestarlas con todo detenimiento, con toda dedicación. Otras no tan bien intencionadas.
¿Qué pidió David? ¿Qué quiso de ti? Solo una cosa quiero, Señor. ¿Qué pidió María? ¿Qué cosa quería? Solo una cosa quiero, Señor. ¿Por qué clamaba Elías cuando el pueblo no creía que tu gloria estaba en medio, Señor? ¿Por qué clama tu iglesia cuando las olas se levantan y parece que tú duermes?
Un abrazo para todos, hermanos. Sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Qué alegría saludarlos hoy, viernes. Estamos terminando esta semana que el Señor nos ha regalado. Y qué bueno escuchar hoy la palabra del Señor. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos los hermanos que siempre están conectados de este programa en las distintas provincias del país, a los que nos escuchan en el Cotopaxi, en el Oro, en Manabí, en el Carchi. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica y gracias por escuchar este espacio de Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Bienvenidos.
Cuando las olas se levantan y parece que tú duermes, Señor. Vamos al monte donde tu gloria pueda contemplar.
Los invito a que comencemos esta mañana entregándole al Señor este encuentro y entregándole este día a nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, queremos en esta mañana darte gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque nos bendices con tu presencia. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú velas por nosotros. Como bellamente lo expresa el Salmo, mi guardián no duerme. Tú no duermes, Señor. Tú no duermes ni reposas. Siempre estás atento para protegernos, para cuidarnos, para manifestarnos tu amor, tu misericordia y tu perdón. Qué bello es, Señor, reconocernos perdonados por ti. Qué bello es saber que tú siempre estás dispuesto, como el Padre misericordioso, a abrazarnos aún en medio de nuestro pecado, de nuestras debilidades. Que ninguna de nuestras búsquedas, que ninguno de nuestros dolores, que ninguna de nuestras situaciones en la vida te son extrañas, te son ajenas, porque nos conoces. Gracias, Padre del Cielo, porque estás con nosotros, porque no nos abandonas. Queremos en esta mañana suplicarte, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que venga tu Espíritu a colmarnos, que venga a llenarnos. Ese mismo Espíritu, Padre Santo, que le diste a tu Hijo Jesucristo, que te acompañó a tu Hijo Jesús durante toda su vida, que lo guió, que lo movió, que venga ese mismo Espíritu a regalarnos sabiduría, paz, capacidad para vivir la vida como tú quieres que la vivamos. Por eso, Padre del Cielo, envía tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, sobre nuestro corazón. Ven, ven a llenarnos, ven a sanarnos, ven a consolarnos, Espíritu Santo.
Manda tu luz desde el cielo, ven y lléname de ti. Padre amoroso del pobre, descanso de nuestro esfuerzo, ven y ayúdame a seguir. Mi alma está vacía sin ti. Eres la razón de mi existir. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, llueve en mi interior. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios.
Y les quiero invitar a que leamos un texto del Evangelio según San Mateo. Este año en la iglesia, en la liturgia católica dominical, estamos meditando el Evangelio según San Mateo. Y este domingo justamente vamos a leer el capítulo 10, los versículos desde el 26 hasta el 33. Vamos a leer esos versículos en el Evangelio según San Mateo. Antes de leer el texto, quisiera pues contarles algunos detalles sobre este Evangelio de Mateo. Este año no hemos podido como profundizar mucho sobre Mateo. Me comprometo a que a partir de hoy vamos a tratar de estudiar un poquitico más el Evangelio, pues porque es el Evangelio de este año. Yo les he contado pues varias veces, y perdón la que sea como tan insistente en esto, pero es que cada año en la iglesia se nos invita a meditar en un Evangelio. Entonces este año es el ciclo A de la liturgia, A. Entonces estamos meditando el Evangelio según San Mateo en la liturgia católica dominical. En algunos días, sobre todo por Pascua, y en algunos tiempos especiales, se lee el Evangelio según San Juan o otros evangelios. A partir de esa semana vamos a retomar con la lectura del Evangelio de Mateo en la liturgia católica dominical. Y este Evangelio según San Mateo es una belleza, mis hermanos. Los invito a que juntos vayamos leyéndolo. Yo lo tengo muy abandonado. A partir de hoy les prometo que voy a comenzar a leerlo otra vez y a meditarlo, para que aquí en la radio podamos ir estudiándolo este resto de año que nos queda, este resto de año litúrgico que nos queda. Nos quedan unos cuantos mesecitos y podemos ahí entonces ir profundizando en este precioso Evangelio de Mateo. Mateo, antes de leer el texto, divide su evangelio en cinco grandes discursos, en cinco grandes discursos de Jesús. Por ejemplo, ustedes se acuerdan del discurso de la montaña, ¿cierto? El sermón de la montaña. Pues es uno de los discursos que Jesús pronuncia, y a partir de ahí Mateo comienza a hablarnos de varios discursos. Entonces el primero es el sermón de la montaña, que va desde el capítulo 5, creo que va hasta justamente hasta ese capítulo 7. Capítulo 5, 6 y 7 son el discurso de las bienaventuranzas, o el discurso evangélico, así lo llaman los biblistas hoy en día. Entonces ese discurso va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, y ahí comienza una sección narrativa donde Mateo nos cuenta los milagros y las obras del Señor. Y después de eso comienza un nuevo discurso, que justamente es del que vamos a hablar en la mañana de hoy, y es el discurso apostólico. Jesús nos va a hablar de qué significa ser apóstoles de Él. Entonces, en ese contexto es donde vamos a leer justamente ese texto que les acabo de decir. Capítulo 10 de Mateo, versículos del 26 al 33, hace parte entonces del gran discurso apostólico que Jesús pronuncia, donde les da indicaciones a los discípulos sobre qué es un discípulo, qué es un apóstol de Jesús, cuáles son como las etapas y las arandelitas que acompañan, ¿cierto?, la experiencia de ser apóstol del Señor. Entonces vamos a leer este Evangelio, capítulo 10, versículos 26 al 33. No les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición al alma y cuerpo en la gehenna. No se venden dos pajarillos por un haz. ¿No se venden dos pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declararé en su favor ante mi Padre, que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor, te alabamos, Señor.
Alabarte hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme, sáname, Señor. Hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad.
Este texto hace parte entonces del gran discurso apostólico de Jesús. Y entonces el discurso comienza con lo que llamamos la misión de los 12 discípulos. El Señor comienza a hablarles a los discípulos de en qué consiste la misión de un apóstol. La palabra apóstol significa enviado, significa el enviado, el que Dios o el que Jesús el que Jesús envía. Hay una diferencia entre los discípulos y el apóstol. ¿Los discípulos quiénes eran? Los discípulos eran aquellos que seguían al Señor. Y entonces dice la palabra que había mucha gente que seguía al Señor. Cuando Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta la vida de la comunidad al principio, nos dice que los discípulos eran más o menos unos 120 o más, ¿cierto? Entonces, esos son el número de personas que seguían a Jesús. La palabra discípulo significa ir detrás de y hacer camino con. Servir a, escuchar a. Entonces es como que a todo aquel que seguía al Señor y lo había tomado por maestro. En ese sentido, todos ustedes y yo podríamos ser discípulos del Señor en la medida en que estemos haciendo nuestra vida camino con Él, en que lo estemos siguiendo a Él, siendo discípulos suyos, donde Él es nuestro maestro y nosotros somos sus seguidores, sus discípulos, aquellos que van con Él haciendo camino en la existencia y en la vida. Y los apóstoles son un grupo especial, son un grupo elegido dentro de ese grupo de discípulos para ser enviados, para ir a anunciar la buena noticia y para, sobre todo, como para tener un encuentro especial con Jesús, una intimidad especial con Jesús. La verdad, no he encontrado en los evangelios como un lugar donde diga Jesús se fue con sus apóstoles a tal parte. Bueno, en algunos momentos sí nos cuentan que tomaba a Santiago, a Pedro y a Juan, que parecían ser los más cercanos de ese número de 12 discípulos, y se iban a orar, se iban a, no sé, eran como los testigos de los momentos más especiales de Jesús, la transfiguración, cuando hizo un milagro, etcétera. Pero en realidad los apóstoles tienen una, como una misión muy específica, sobre todo que es la de anunciar a Jesús, de predicar la palabra y de predicar a Jesús como Señor y Mesías. Pero es una misión que como que se concretiza justo después de la muerte y resurrección del Señor. Es decir, es una misión pospascual, que pasa, que toma fuerza, que se concretiza después de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y este discurso apostólico que acabamos de esta parte del discurso apostólico que acabamos de escuchar hace parte de lo que los biblistas llaman como la predicción o el anuncio de las persecuciones del discípulo, del apóstol, perdón, también del discípulo, pues, pero más concretamente se habla es como de aquel que está evangelizando, por eso es como la precisión, ¿cierto? Porque el discípulo pues es uno que está llamado sí a dar testimonio de Jesús, pero el apóstol tiene un llamado más concreto a evangelizar, a predicar, a ir generando ministerios que permitan dar a conocer la palabra de Dios y sobre todo que permitan dar a conocer a Jesús como Mesías y Salvador. Entonces esa sería como la especificidad del apóstol, es alguien que está a la cabeza de una comunidad dirigiendo, predicando, anunciando, llevando a cabo un ministerio de enseñanza y de anuncio de la palabra de Dios. Entonces, en este capítulo que acabamos de escuchar, se nos está diciendo lo que Jesús les anunció a los discípulos sobre su hacer, sobre su estar en el mundo. Y entonces él dice que hay unas persecuciones, que el apostolado implica persecución, que el apostolado implica no solamente el anuncio, sino que detrás del apostolado siempre va a existir la experiencia de la persecución, de la espada, incluso llega a decir, de que los acusen, de que los lleven ante el Sanedrín, de que los quieran matar incluso. Y en este momento Jesús está dándoles como una especie de consuelo a sus apóstoles y les dice, miren, no les tengan miedo, no les tengan miedo. El Señor en algunos momentos le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, les dice, guárdense de, tengan cuidado con, ¿cierto? No se fíen de, como quien dice, estén atentos a. Pero en este momento, en el Evangelio según San Mateo, en ese capítulo y en esos versículos, el Señor insiste tres veces, no tengan miedo, no tengan miedo, no les tengan miedo, ¿cierto? Como quien dice, dando esas dos dimensiones de la experiencia, de esas dos dimensiones de el comportamiento normal o la reacción normal de una persona ante su enemigo, ¿cierto? O sea, cuando uno tiene un enemigo, cuando uno tiene a alguien que lo está persiguiendo o que le quiere hacer daño, pues la primera reacción es guárdense de, es decir, cuidado con. Uno podría decir incluso como que cuídense de, estén atentos, protéjanse, cuídense. Pero hay una segunda reacción y es no les tengan miedo. O sea, como que el Señor les dice, sí, cuídense, protéjanse, sean prudentes, tengan conciencia de que ustedes pueden ser llevados, arrojados por los enemigos, pero tampoco les tengan miedo. Porque es que la experiencia de la fe lo que hace es que elimina el miedo. La experiencia del amor de Dios lo que hace es que nos quita el miedo. Casi siempre cuando hay una aparición de un ángel, un anuncio, en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, siempre el ángel, el mensajero le dice a la persona, no temas, no temas, no temas. Y justamente es como ese consuelo que Dios le da al misionero, ¿cierto? Al misionero, al enviado, al discípulo, para que sea capaz de enfrentar su vocación, su misión. La primera reacción muchas veces de uno ante el llamado de Dios es el miedo. Es el temor, claro, porque es que uno se siente incapaz, uno se siente débil, uno se siente sin las suficientes herramientas para responder al llamado que Dios le está haciendo a uno. Entonces la primera reacción, el primer sentimiento que uno experimenta es el temor, el miedo. Y por eso Dios lo primero que dice es, no les tengan miedo. El Señor es muy concreto y muy claro. Les dice a sus discípulos, miren, van a tener persecuciones. Ustedes los van a perseguir. Ustedes van a ser llevados ante los sanedrines, etcétera, etcétera. Pero no les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. No hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser, no haya de saberse. A mí una de las palabras que más me fascinan del Evangelio es esta. Porque es que a mí me parece, y he experimentado en mi vida, que la verdad brilla siempre por sí sola. Uno muchas veces como que quiere defenderse cuando alguien lo acusa, cuando alguien lo juzga, cuando alguien lo condena, uno como que quisiera defenderse y uno como que quiere sacar herramientas y traer testigos y traer fotografías y videos y mensajes de texto y traer todas las evidencias posibles para uno defenderse y demostrar su verdad. Pero yo he experimentado una realidad en mi vida tan hermosa y es que siento que la verdad de uno brilla por sí sola. La verdad sobre uno brilla por sí sola. Bueno, y no solo la verdad de lo bueno que uno puede llegar a ser, ¿cierto? Sino también la verdad de lo que uno hace incorrecto. Y entonces muchas veces la gente conoce incluso hasta el pecado de uno. Porque es que es muchas veces tan evidente, es tan fácil de conocer. Una vez yo recuerdo que estábamos conversando con unos amigos y entonces estábamos hablando del tema del pecado y que el pecado que uno tiene guardado, que uno confiesa en el confesionario y nada más. Y entonces él decía, no, pues es que el pecado es de uno y uno lo guarda y nadie más lo conoce. Y yo le decía, ¿tú estás seguro que nadie conoce tu pecado? Yo creo conocer cuál es tu pecado, cuál es tu mayor pecado, porque es que el pecado de uno es como tan evidente. O sea, lo que muchas veces lo que uno hace incorrecto también brilla por sí solo. Y es que la verdad, mis hermanos, tiene su propia luz. La verdad tiene su propia luz. Entonces, esta palabra yo pienso que le caería como anillo al dedo a usted, mi querido hermano que está allá escuchando, si usted en ese momento está siendo juzgado, está siendo señalado, está siendo calumniado, está siendo de pronto perseguido por alguien o amenazado por algo que no es cierto y que usted sabe que no es cierto, yo le diría, hermano, confíe y sepa que la verdad brilla por sí sola. Claro, muchas veces hay gente que hace todo lo posible por ocultar la verdad, que se esfuerza por guardar la verdad. Pero mire esta palabra como es de diciente. No hay nada encubierto que no haya de saberse, ni oculto que no haya de saberse, ni oculto que no haya de ser descubierto. Es decir, la verdad siempre será conocida, tarde o temprano, y brilla por sí sola. Entonces, una de las cosas que a mí más me ha dado como seguridad, les confieso acá, a todos ustedes en la vida, es que es saber que la verdad siempre como que sale a la luz por sí sola. Entonces muchas veces cuando uno lo atacan, cuando uno lo persiguen, mi actitud muchas veces es como de silencio y como de decir, no, pues es que no es así, eso no tiene nada que ver con lo que yo siento o con lo que yo soy, no es así. Hay un cuento, no sé si de pronto se los he compartido ya, de un mico y de un elefante. Había una vez un mico y un elefante en la selva, y entonces era un mico muy cansón, y entonces un día le dio por molestar al elefante y comenzó a decirle, elefante gordo, 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 y entonces todos los animales del bosque comenzaron a decirle al elefante, elefante, pues ¿por qué te dejas molestar de ese mico tan cansón? Coge ese mico y estripalo de una vez y para que no moleste más, y además está haciendo que vos sos un gordo. Entonces el elefante dijo, pues es que es verdad, pues yo soy gordo, pues está diciendo la verdad, yo soy gordo. Y entonces el mico alcanzó a escuchar que el elefante no se molestaba porque le estaba diciendo la verdad. Entonces se bajó y comenzó a gritarle, elefante flaco, flaco, flacuchento, desgarbado. Y salía corriendo. Y los animales, pero ve, mira, hombre, elefante, te estaba molestando ese mico, joder, y aplastarlo y dejarlo ahí estripado. Y entonces el elefante le dijo, ah, no, pues que porque lo va a estripar, si es que es mentiras. O sea, yo no soy flaco, yo soy gordo, pues eso es mentira, ¿para qué me voy a colocar yo ahí a esforzarme si lo que está diciendo él es mentira? A mí me gusta mucho este cuento porque habla de una actitud muy especial ante la persecución, ante la calumnia y ante la mentira. Y es que la verdad brilla por sí sola. Y es que de uno solo pueden decir una verdad o una mentira, ¿cierto? Y si lo que dicen de uno es verdad, ah, no, pues ¿qué más se va a hacer? Es verdad, ¿cierto? Es que dijeron que vos sos no sé qué, no sé cuántas. Ah, bueno, pues que eso es verdad, ¿qué más voy a hacer? Yo tengo que corregirme, es verdad. O sea, eso es verdad. Muchas veces lo que más le duele a uno es la verdad, ¿cierto? Pero es verdad, ¿qué más se va a hacer? Pero si lo que dicen de uno es mentira, ah, pues eso es mentira. Si usted quiere creer, créalo, pero eso es mentira. O sea, si me hago entender, es como una actitud de indiferencia ante los comentarios que malintencionados que puedan decir de uno. Que tratan como de quitarle a uno la paz. Uno dice simplemente, pues eso es verdad, ¿y qué más se va a hacer? Sí, él tiene razón. O eso es mentira, pues eso no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo por qué prestar la atención. Es una actitud de cierta indiferencia ante lo que se dice, porque la verdad brilla por sí sola. La verdad tiene luz propia. Y entonces es ahí donde uno tiene como esa confianza en esa realidad de verdad que lo puede sostener a uno. Y continúa el texto diciendo, lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Este versículo recoge de una manera muy bella, como la labor del misionero evangelizador, la labor del apóstol, ¿sí? De aquel que tiene un encargo de evangelizar en la comunidad. Y es esto, lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo a ustedes a la luz. Es decir, lo que yo les estoy contando a ustedes acá en secreto, en intimidad, en nosotros solos, lo que les estoy enseñando, lo que ustedes están aprendiendo de mí, acá en este silencio de la pequeña comunidad de apóstoles y discípulos, lo que estamos aprendiendo acá, ustedes van a tener que proclamarlo desde las azoteas. Lo que les digo a la oscuridad, tienen que sacarlo a la luz. Y hay una imagen muy bella de ese texto que llama profundamente la atención, y es esta. Lo que yo les digo, lo que ustedes oyen al oído, proclámenlo desde los lugares más altos, desde las azoteas. Miren, aquí hay en esta imagen como que el Señor nos muestra cuál es la relación que tiene Él con un discípulo, con un apóstol. Y es esta. El Señor al discípulo le habla al oído. El Señor al apóstol le habla al oído. Y entonces lo que le pide el Señor al apóstol es que sea capaz de que lo que escucha al oído de parte de Dios, que sea capaz de pronunciarlo delante de todos los hombres. Fíjense como que qué bella relación entre un apóstol y su Señor. Porque el Señor nos habla al corazón, nos habla cerquita. O sea, para uno hablarle a alguien al oído tiene que estar muy, muy cerquita de él. Acercarse mucho, estar en una confianza. Uno no le habla al oído a cualquiera. Si usted no va en un bus y le dice algo al oído a alguien, no, usted nunca va a hacer eso porque no conoce a esa persona. Usted cuando conoce a alguien, a su esposa o a su esposo o a sus hijos, se acerca y les dice algo al oído, como un secreto, como un acto de mucha confianza, de cierta intimidad con el otro. Entonces acá está una muestra de esa profunda relación que tiene el apóstol con su Dios, el apóstol con su maestro, con aquel que lo envía. Y es que el apóstol escucha la voz del Señor en lo secreto, en la oscuridad, en el silencio, en la calma. Pero el trabajo de esta persona no es simplemente escuchar en lo secreto, sino salir a anunciar. Se dan cuenta que hay aquí como un doble trabajo de parte de la persona. O sea, implica como un doble movimiento de su parte y de mi parte, porque es como ir afinando el oído por un lado para escuchar la voz del Señor que nos habla, que nos enseña en el silencio, pero también ir como afilando la lengua, ¿cierto? Ir afilando la lengua y preparándonos capacitándonos para ser capaces de anunciar eso que escuchamos al oído y desde las azoteas, desde los lugares donde todo el mundo pueda escucharlo. Fíjense qué bonita es la labor y qué interesante saber que solo aquel que ha escuchado de parte del Señor en el secreto, en lo escondido, en lo oscuro, podrá entonces proclamarlo desde las azoteas. Y hay como una hay como un cierto tinte imperativo en esto que les está diciendo el Señor a los discípulos. Y es que no les dicen, por favor, vea, si ustedes quieren, proclámenlo. No les dice, proclámenlo. Es decir, les da una orden. Lo que ustedes han escuchado, tienen que proclamarlo. Y ese imperativo va mucho más allá de ser una orden como exterior del Señor, sino que ese imperativo habla de una realidad muy profunda del Evangelio, de una esencia muy profunda del Evangelio. Y es que no se puede guardar. No se puede dejar en silencio. Es decir, como que aquel que realmente ha escuchado en qué consiste el Evangelio, en qué consiste el reino de los cielos, en qué consiste la salvación que Jesús ofrece, no puede quedarse callado. Aquel que ha escuchado eso, aquel que ha sido testigo por boca misma de Jesús, no puede callárselo. Por eso ese imperativo es bastante interesante, porque habla de esa condición que tiene el Evangelio. Y es que aquel que lo escucha no puede quedarse callado. Muchas veces ustedes me escriben o me llaman a contarme de su experiencia con esta emisora y con este programa. Y me dicen, yo me mantengo escuchando el programa y escucho a Oscar y escucho a Luzma y a Juan y lo escucho a usted. Y lo que usted dice yo quiero como también compartirlo con mi comunidad, compartirlo con mis hermanos. Y entonces yo les digo, claro, porque es que el Evangelio no se puede quedar quieto, no se puede quedar como oculto, como callado, como guardado. No es como la pertenencia o propiedad de un grupo selecto, no es la propiedad de una o dos personas, no. Es un tesoro que hay que compartirlo con toda la humanidad. Y por eso Jesús les dice, ustedes acá conmigo están escuchando, al oído les estoy hablando de los misterios, de la realidad del reino, del actuar de Dios en la vida del ser humano. Pues ustedes vayan y proclámenlo en la azotea. Y fíjense, vayan, proclámenlo. Los envía con un imperativo. Es decir, vayan y háganlo. Vayan y háganlo. Pero ese imperativo está hablando de esa realidad profunda del Evangelio que no se puede quedar callado, que no se puede ocultar, que hay que contarlo, hay que hablarlo, hay que proclamarlo desde las azoteas. Aquel que realmente ha escuchado de boca del Señor esa palabra de vida, ese evangelio, no se puede quedar callado y tiene que proclamarlo.
Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder.
Y continúa en el versículo 28 diciendo: y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Hay aquí también una precisión que el Señor les hace a los discípulos. Miren, para proclamar el Evangelio tienen que tener en cuenta que no es tan importante aquel que los puede matar, que puede perder su cuerpo, es decir, que puede acabar con su vida física, sino que ustedes cuídense de aquellas cosas que matan el alma, es decir, que los apartan del verdadero Dios. Y entonces hay una anécdota, como una analogía muy bella que hace este predicador Pepe Prado Flores. Él dice que el evangelizador, que el apóstol es como un avión. Dice que el avión está diseñado para volar. Y entonces, cuando el avión está volando, muy pocas veces el avión falla, porque está diseñado para volar, ¿sí? Todo el tiempo que el avión está volando, pues es muy poco probable que falle, porque fue hecho para volar. O sea, el que diseñó el avión, lo diseñó para que volara. Dice que los aviones fallan es cuando llegan a tierra. porque entonces ahí comienza uno a mirar qué es lo que, ahí comienza uno como el técnico tiene que revisar los motores, revisar una cosa y la otra, que todo esté en perfecto orden, entonces ahí es donde se descubren las fallas del avión. Y Pepe Prado dice que así somos los evangelizadores, que allí son los apóstoles del Señor, que mientras estamos predicando, mientras estamos anunciando, mientras estamos trabajando por el Señor, parece que funcionamos bien y uno hasta se siente súper bien, se siente como en contacto con Dios mientras está evangelizando. Pero que tendemos a fallar es cuando estamos en descanso, cuando estamos como reposando, cuando como que dejamos un tiempo para o hacer otras cosas. Y a mí me gusta mucho esa comparación porque tiene mucho que ver con este texto del Evangelio. No teman aquel que puede matar su cuerpo, sino aquel que les puede robar su conexión con Dios, su conexión con Dios, su contacto con Dios. Es que lo más importante para un evangelizador es cuidarse de tener una relación con Dios siempre muy eficaz, siempre muy íntima. Y cuando esa relación con Dios comienza a perderse, se comienza a perder como la esencia de lo que representa para nosotros ser evangelizadores. Porque es que nadie da de lo que no tiene. Uno solamente puede dar de lo que ha recibido de parte de Dios y uno solamente puede compartir lo que Dios mismo le ha enseñado. Nadie da de lo que no tiene. Entonces el Señor les dice, teman más bien al que puede robarles la paz, robarles el alma, quitarles la verdadera vida. Teman más bien a ese, que ese es más fuerte. A mí me llama mucho la atención como ese énfasis del Evangelio sobre el alma. A veces decimos como que no es tan importante el alma, pero fíjense, hay un énfasis de este evangelista, de este evangelio, en la experiencia del alma con respecto al cuerpo, porque dice, es que esta vida de todas maneras como que va a pasar, ¿cierto? O sea, lo que dice el evangelista es como que de todas maneras usted se va a morir, ¿cierto? Pero tema más bien al que puede quitarle la vida eterna, la vida verdadera, la vida celestial, la vida divina. Téngale más miedo a ese, porque ese puede acabar totalmente con usted. Se lo puede dejar en nada, consumir en nada. O sea, usted después, usted de todas maneras se va a morir. Sí, todos se van a morir. Usted se va a morir también, ¿oyó? Pues todos se van a morir. Pero en realidad hay que temerles al que le quita a uno la vida eterna, la posibilidad de la vida eterna. Heidegger decía que cuando nacemos somos lo suficientemente viejos para morir, así decía Heidegger, que el hombre es suficientemente viejo cuando nace para morir, es decir, cuando la condición necesaria para morirse es ¿cuál? Estar vivos, ¿cierto? Te dice usted también se va a morir, o sea, témale más bien al que puede quitarle su vida eterna, su alma, al que puede robarle la paz, al que le quita la vida, al que le quita la santidad, al que le quita la posibilidad de una vida eterna. Es impresionante esto, porque es que desde ahí el discípulo se llena de fuerza para evangelizar, se llena de fuerza para proclamar a Cristo, porque entonces dice, es que lo importante en definitiva es hablar de la vida eterna, es hablar del que es importante, y es Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes a veces sienten que no tienen una vida, que no tienen vida? ¿Cuántos de ustedes sienten que como que son muertos andantes? Como que camina uno por inercia, como que uno vive por inercia. Pues ahí uno está perdiendo realmente la vida verdadera. Es que la vida verdadera es justamente la capacidad de sentido de esa existencia, ¿cierto? La vida verdadera es como el afincarse en el sentido que da Dios a la vida. Entonces, ¿cuántos de nosotros andamos por la vida como medio vivos, medio muertos? ¿Cierto? Es justamente lo que dice el Señor. Teman más bien a lo que les quita esa vida. Usted físicamente parece vivo. Así lo dice bellamente el Apocalipsis. Es que tienes aspecto de como quien vive, pero estás muerto. Estás muerto. Tienes aspecto de como de quien vives. Respiras, hablas, caminas, trabajas, vas al trabajo, estás en el bus, en tu carro, en tu oficina. Pareces vivo, pero estás muerto. Tu vida está muerta, no tienes alegría, no tienes paz, no tienes gozo, te falta vida, te falta vitalidad. Pues justamente el Señor dice, témanle más bien al que puede quitarles esa vida verdadera, ¿cierto? Porque es que el que lo mata a uno, pues le hizo un favor, pues que porque en definitiva le adelantó lo que en algún momento le va a llegar, ¿sí o no? Como que dice el Evangelio, el que lo mata a uno como que le hizo un favor, porque le adelantó lo que tarde o temprano le iba a llegar. Pero el que mata su alma, el que le roba la paz, el que le roba su capacidad de vida eterna, es decir, el pecado, el mal, enmarañarse en el pecado, pues justamente ese es el que lleva al infierno, el que lleva al, el que acaba con la vida, el que te quita la vida verdadera. Es impresionante esta palabra, ¿no? Porque es cuidarse más de aquel que puede quitarnos la paz, la gracia, la pureza, la vida verdadera, que el que puede quitarnos la vida normal, la vida biológica. Es impresionante este evangelio. Cuídense más del que puede llevarlos a la perdición con cuerpo y alma, que el que, de aquel que puede matar su cuerpo.
El horizonte en Dios y sabe muy bien a dónde va.
Versículo 29 continúa diciéndonos: no se venden dos pajaritos por un haz, pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues, ustedes valen más que muchos pajarillos. Este es otro de los versículos, digamos, como de oro, que conocemos nosotros del Evangelio según San Mateo. Por alguna razón, estas logias o estas palabras de Jesús las conocemos mucho nosotros. Claro, porque las escuchamos en la liturgia, en la Eucaristía, casi cada año, donde se nos dice que es que nosotros valemos más que unos pajarillos. Y entonces, detrás de este versículo hay un argumento que muchas veces nosotros los católicos damos sobre como la predestinación. Entonces, muchas veces la gente le dice a uno: ah, no, es que eso fue voluntad de Dios, porque es que, como dice la palabra, nada en el mundo sucede sin que el Padre lo consienta, sin que el Padre lo permita, sin que el Padre no sé cuántas. Pero hay un errorcito en la traducción de ese texto de Mateo. Yo en este momento acá en mi celular tengo el Evangelio de Mateo en griego. Hay un texto, usted lo puede descargar en su celular también si le interesa mucho la palabra. Puede descargarse ese Evangelio en griego porque está interlineado. O sea, aparece la palabra griega y al ladito aparece la expresión en español. Entonces, palabra por palabra van traduciendo los significados de cada palabra en griego. Entonces, por ejemplo, ese versículo 29, miren lo que dice en griego, dice: pues no caerán en tierra sin vuestro padre, sin el padre, dice anef tu patros en griego. Entonces dice: ninguno de esos pajaritos caerá a tierra sin el padre. Fíjense que mi Biblia me tradujo lo siguiente: sin el conocimiento del Padre o sin el consentimiento del Padre. Entonces uno como que se imagina que Dios está a un lado y el pajarito va a caer, entonces él dice: sí, que caiga, el pajarito cae. No, pero en realidad el texto de Mateo dice: ninguno, ni uno de ellos caerá en tierra sin el Padre. Es decir, que cuando el pajarito cae, ahí está el Padre. Que cuando usted y yo perdemos a alguien, ahí está el Padre. que cuando usted y yo fracasamos, ahí está el Padre. No es como que Dios lo consiente, ¿cierto? Sino como que Él acompaña, como que Él hace parte de esa realidad. ¿Dónde estaba el Padre cuando Jesús estaba en la cruz? El Padre estaba crucificado con Jesús. ¿Dónde estaba el Padre cuando tú y yo fracasamos, cuando tú y yo cometimos un error, cuando tú y yo perdimos a alguien? Pues el Padre estaba ahí con nosotros. Es como la manera como el evangelista Mateo quiere decirles a los discípulos que a pesar de que los persigan, que a pesar de que alguien pueda ofendernos, incluso destruir nuestro cuerpo, destruir nuestra vida, esta vida física, pues nada de eso va a pasar sin el Padre. Es decir, sin que el Padre esté con nosotros, sin que Dios esté con nosotros, sin que Dios haga parte de nosotros. Es impresionante. Fíjense la lógica como cambia de lo que entendíamos antes. Es que Dios estaba ahí y Dios lo permitió. No, Dios estuvo ahí. Dios está en esa realidad. Es decir, Él es compañía. Él hace parte de esa realidad. Y le duele también esa realidad. Andrés, ¿dónde estaba Dios cuando abusaron de mí? ¿Dónde estaba Dios cuando me abandonaron? ¿Dónde estaba Dios cuando yo sufrí tanto? Pues dice la palabra, sin el Padre nada de eso pasa. Sin el Padre. Es decir, siempre está presente. Es el presente en la vida nuestra. Y por eso, miren, el exceso del Evangelio es tremendo, porque dice, es que hasta sus cabellos están contados. Es decir, Dios conoce cada una de sus realidades. Dios sabe muy bien quiénes son ustedes y quiénes son yo, quiénes soy yo, quién soy yo. Dios conoce muy bien su realidad y conoce muy bien mi realidad. La conoce también, dice el evangelista, que es hasta exagerado, que hasta sus cabellos están contados. Él los conoce uno por uno. Los conoce, ¿cierto? Los conoce. Y no teman, pues ustedes valen más que cualquier pajarillo. Y ningún pajarillo cae sin el Padre. Es decir, Dios siempre está presente en medio de sus sufrimientos, en medio de sus luchas, en medio de sus batallas. Esta palabra yo pienso que tendría que traernos mucho consuelo. Nada de lo que te pasa a ti, mi hermano, nada de lo que sufres, sucede sin el Padre. No como que lo que dice este evangelio, en otro momento podríamos hablar del tema de la voluntad de Dios o del consentimiento de Dios, qué sé yo, pero lo que dice este evangelio no es que el Padre lo permitió, sino que el Padre estuvo ahí. El Padre estuvo ahí. O sea, independientemente de si Dios lo mandó o no lo mandó, que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de clasificación, independientemente de eso, lo que dice este evangelio es que Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí. Que Dios siempre te acompañó, incluso hasta en tu pecado, estuvo ahí el Padre. Incluso hasta en los momentos más críticos de tu vida, ahí estaba el Padre, porque Él es el siempre presente. Cuando Dios se revela a Moisés en el Antiguo Testamento, le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y esa expresión Yahvé, es un verbo arcaico, es un verbo muy antiguo, que se define como el verbo ser o estar, o el verbo ser y estar en todos los tiempos. Entonces, en definitiva, lo que Dios le dijo a Moisés es que Él es el que es, fue y será, pero también el que estuvo, está y estará. Es decir, la característica, la esencia de Dios es que es existencia y es que es presencia. Todo lo que Dios es, todo lo que... ¿Usted quiere una definición de Dios? Pues Dios es el que es y Dios es el presente, el siempre presente en la realidad humana. En todo lo que el hombre es y hace, ahí está Dios, acompañando, guardando, protegiendo, siendo Padre. Nada de lo que nos pasa en la vida sucede sin el Padre. Y justamente es lo que Mateo nos está queriendo decir en este evangelio que vamos a escuchar este domingo y que hemos estado compartiendo en este día de hoy. Qué bonito es saber que nada de lo que le sucede a usted y lo que me pasa a mí sucede sin el Padre, sin la presencia del Padre.
Con una sonrisa en el alma.
del cielo, queremos darte gracias porque tú has estado presente en todos los momentos de nuestra vida, aun cuando ni siquiera nos damos cuenta de tu presencia. Tú nos guardas, nos proteges, nos cuidas, nos alimentas. Tú sufres, Señor Dios, con nosotros. Tú lloras con nosotros. Tú luchas con nosotros. Gracias, Padre, porque nada de lo que pasa en mi vida pasa sin que tú estés presente, sin que tú estés guiando y acompañando. Gracias, Padre del cielo, por tu presencia, por ser el presente, el eternamente presente. Quiero suplicarte, Padre del cielo, que no permitas que mi corazón, que no permitas que nuestros corazones se desvíen de ti y que comencemos a buscar aguas estancadas, sino que siempre bebamos de ti, que eres la fuente de agua viva, que eres el Dios que puede salvarnos, que nos quiere salvar, que quiere darnos una vida eterna. No tememos, Señor, no tememos a nada que nos pueda dañar físicamente. Tememos, Señor, más al pecado. Tememos, Señor, más a estar lejos de ti. Queremos, Señor, también pedirte que nos des la gracia de proclamar tu palabra desde las azoteas, desde las nuevas azoteas, que nos des la valentía, la sabiduría, la inteligencia necesaria para que lo que escuchemos de ti, para que lo que tú nos digas al oído, lo sepamos, lo podamos proclamar desde los lugares altos. Señor Jesús, háblanos al oído, cuéntanos de ti, permítenos conocerte para poder proclamarte en la luz, para que todo el mundo sepa que tú eres el Señor. Padre del cielo, envía tu Espíritu para que recibamos la fuerza para, y sobre todo la capacidad para evangelizar y hablar de tu Hijo Jesús.
Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
Los invito mañana, hermanos, al grupo de Tardes de Bendición. Recuerden que es un grupo abierto para todos todas las personas, todas las realidades. Sábado, 3 en punto de la tarde. Mañana estaremos compartiendo un tema muy bello desde la palabra de Dios, mis hermanos. No se lo pierdan. Qué bueno es alimentarse del Señor. Es un grupo, pienso yo, donde el Señor nos va hablando al oído, donde nos vamos dejando seducir por Él, susurrar por Jesús su palabra, para poder proclamarla desde las azoteas. Mañana entonces, 3 en punto de la tarde, los espero muy juiciosos en nuestra casa sede, en un grupo abierto para parejas, jóvenes, adultos, todo aquel que quiera participar y escuchar la voz del Señor. Mañana, 3 en punto de la tarde, en nuestra sede de la Escuela Bíblica Católica Yesúa, estamos en Nayón, en la calle Elías Sinalín y Antonio José de Sucre. En el control nos acompañó hoy Daniel Peña, muchas gracias a ustedes, un abrazo, que el Señor los bendiga y que tengan un muy buen fin de semana.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yesúa. Dios los bendiga.
Inicio de espacio publicitario. El Metro de Quito está pasando con 37 frentes de obra y construcción en el centro, norte y sur de la ciudad. Desde el 12 de junio y por la construcción de la estación San Francisco, estará cerrado el viaducto de la 24 de mayo entre las calles Chimborazo y el estacionamiento de la Ronda. Y a partir del 15 de junio se cerrará la avenida Eloy Alfaro entre las calles Alemania y Las Casas por la obra de la estación La Pradera. Conoce las vías alternas en www.quito.gob.es. Alcaldía de Quito.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita este y todos los sábados al grupo Tardes de Bendición.
En los momentos difíciles.
Un espacio abierto a todas las realidades, jóvenes, parejas y adultos.
Sábados 3 de la tarde en la sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa.
Ubicada en Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Mayores informes en el teléfono 0967-001763. Recuerda traer tu Biblia.
En los momentos difíciles, mal podré vencer.
Fin de espacio publicitario.
Católica Satelital.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
9 en punto.
Señoras y señores, buenos días. René Mosquera les invita a compartir el informe de la hora. Por vía virtual se obtendrán las partidas de nacimiento en el registro civil. También se pueden obtener certificados de matrimonio y unión de hecho y descargarse con formato PDF. Costarán $3. Los ciudadanos que deseen obtener certificados de nacimiento, matrimonio y unión de hecho ya no deberán acercarse a las diferentes agencias del registro civil a escala nacional. La mañana de ayer se realizó en Quito el lanzamiento oficial de la Agencia Virtual del Registro Civil. Claudio Prieto, subdirector general de esta entidad, señaló que el objetivo de esta nueva plataforma es ampliar el acceso a los servicios para así simplificar los trámites y migrar a una estrategia digital. El funcionario indicó que los documentos generados en línea serán firmados electrónicamente y tendrán una vigencia de 2 meses con la posibilidad de realizar hasta 3 validaciones. Los certificados se podrán descargar en formato PDF y su costo será de $3. Las formas de pago habilitadas en esta primera fase de la agencia virtual son mediante dinero electrónico y tarjetas de crédito Mastercard y Visa. Según Prieto, estos servicios en línea permitirán tener una mayor cobertura, ya que los usuarios podrán acceder a los servicios desde cualquier lugar, a través de un computador o un dispositivo móvil con acceso a Internet. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. Buenos días.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Comienza el espacio publicitario.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 25 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-01-31-9601. A nombre de Nunciatura Apostólica, Óvulo de San Pedro.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Caminando por
vida. Juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
Termina el espacio publicitario.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación E, entretenimiento.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
Buenos días, queridos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa, nuestro espacio que se inicia, arranca ahora mismo, son las 9:06 en este día viernes 23 de junio del 2017. Todo, absolutamente todo a favor para que sea un día espectacular, para que sea un día favorable, un día brillante. Nos acompaña el clima, un hermoso sol aquí en la capital ecuatoriana. Ya hace algunos días que nos habíamos venido quejando del frío, de las lluvias que volvieron, etcétera. Bueno, el verano volvió. Ha sido un péndulo que de a dos, de a tres días nos regala pues la una estación en un caso y en lo sucesivo la siguiente. Siempre con las, desde luego con los márgenes de tolerancia que el clima quiteño particularmente tiene, es decir, nunca se va a extremos ni fríos ni cálidos. Eso hace totalmente favorable el ambiente como para que todos cumplamos, todos trabajemos, todos nos desarrollemos con normalidad. Y es lo que aspiramos que suceda el día de hoy, considerando que es viernes y que los viernes tienen sus características particulares nuestra programación. Bueno, como cada día en realidad, los jueves también, y así cada día tiene su identidad, tiene su marca propia. Este día tenemos algunas cosas como para presentarlas. Tendremos visitas. Varias visitas están previstas según nuestra agenda. Las iremos abordando una a una, cada una con su objetivo, cada una con su propósito particular. Y entre tanto y tanto, pues desarrollaremos musicalmente lo que los viernes acostumbramos a hacerlo. Y es remontarnos emocional, gráficamente quizás, con nuestra imaginación al pasado, a ese pasado que siempre es grato recordarlo, que siempre es grato traerlo a primera fila, tomando en cuenta que la música tiene esa característica de recuperar junto con los otros sentidos, pues las vivencias, las experiencias que formaron parte de nuestra infancia, de nuestra juventud, de aquellos años mozos que también estuvieron adornados por buena música. Así es que juntos vamos a transitar esta mañana como corresponde y empezamos románticos, ¿sí? Empezamos románticos. Y ¿por qué no escuchar a Adamo con este Quiero?
Quiero la luna que ilumina tu silueta al caminar, con paso de bailarina, tú la sigues sin mirar. Sientes tan dichosa y te ríes al besar. Quiero la calma de la tarde cuando ya empieza a anochecer. Es el crepúsculo que arde como arde mi querer.
Bonita canción, ¿no? Qué bonita canción, qué romántica, qué ritmo tan suavecito, qué recuerdos juntos, junto con ella. Segurísimo, segurísimo. Así es como empezamos pues este viernes, que como cada día tiene muchos motivos para hacernos felices, para hacernos, para estar bien, ¿no es cierto? Y bueno, si es que acaso usted está mal en lo físico, hablamos en cuanto a la salud, le recomendamos Rogosin, Centro de Especialidades. Está ubicado en José Padilla, en Ñaquito. Esto queda en el sector trasero, la parte posterior del edificio del Ministerio de Educación de La Carolina, a la altura del Centro de Exposiciones Quito. ¿Por qué se lo digo? Porque es muy fácil llegar. Es muy fácil llegar, desde luego debe hacer una cita previa. Tome nota de los teléfonos al 244-7842 o también al 244-7016. ¿Qué es lo que puede encontrar en Rogosin Centro de Especialidades? Bueno, va a encontrar una medicina que es diferente a la que seguramente ha estado acostumbrado usted, a la de fármacos, a la de medicinas, a la de químicos, que si bien desde luego tienen su efectividad y en algunos casos son necesarios e indispensables, en el caso de la medicina de Rogosin Centro de Especialidades hablamos de tecnología. se trabaja con energía láser, con energía electromagnética, y en esto, pese a ser un área tremendamente técnica, difícil de, ¿qué podríamos decir?, de transmitirla, sin embargo, pues eso no le quita efectividad en manos de expertos como el doctor Andrei Rogozin y los otros profesionales que atienden en el centro. Y eso le da un abanico, un horizonte de aplicaciones amplio. Así es que no se preocupe si su problema es de articulaciones, si son los huesos los que le están doliendo, los que están inflamados, los que le han limitado en su motricidad. Vaya, hay excelentes opciones de mejoría. También hay terapias que son muy buenas para problemas respiratorios. Si usted tiene, le aquejan pues asma bronquial o gripes frecuentes, o tiene pues esa sinusitis que le causa dolores de cabeza, le dificulta la respiración, bueno, también tiene excelente pronóstico con las terapias de Rogozin Centro de Especialidades. Y así todos los problemas, inclusive si sus problemas, señora, amiga que nos está escuchando, son ginecológicos, también acuda a Rogozin Centro de Especialidades. Mire que el láser hace lo que no pueden hacer las medicinas en muchos casos, así es que le viene muy, pero muy bien. Son terapias efectivas, son terapias no invasivas, son terapias no dolorosas. Por eso es muy conveniente también llevar a los niños desde pequeñitos hasta los ancianitos que eventualmente pues se sienten molestos cuando les pinchan o cuando tienen que someterse a intervenciones complejas y dolorosas, ¿no? En este caso, pues, es una medicina bastante amigable, aparte de la atención esmeradísima de todo el personal de Rogozin Centro de Especialidades. Por eso, nuestra recomendación de que acudan lo antes posible, desde luego haciendo la cita previa a los teléfonos que le hemos mencionado. También le vamos a mencionar los teléfonos de nuestra cabina, por si tiene algún antojo musical, por si quiere hacer alguna acotación, si quiere compartir algo con nosotros, siempre son bienvenidas sus llamadas al 255-8915 o al 255-8916. Mientras tanto, nosotros seguimos con la música. Mire que Lolita Flores, la hija de la gran Lola Flores, yo creo que en familias así, cuando existe una superestrella como la madre en esa familia, pues los hijos, los otros miembros dentro del arte, mucho más si es que es del mismo arte, es como que se opacan un poco. Pero Lolita ha tenido todos los méritos para ser una gran estrella, lo ha sido dentro de su género, dentro de su época también, y lo demuestra la siguiente canción que vamos a escuchar. Es su versión de este Si Me Amaras, ¿recuerda? Una canción originalmente en inglés, que tuvo varias versiones en español. Me parece que Albert Hammond fue la que la convirtió en un gran éxito en español, y ahora se nos antoja pues escuchar la de Lolita, una joven Lolita. Aquí está.
No quiero, no puedo vivir sin tu amor. para iluminar mi esperanza. Entonces sería feliz si me amaras, si hubiera una estrella en tu cielo para compartir mi deseo de estar siempre cerca de ti.
Muy bien, aquí estamos, son ya las 9:20. Hay historias interesantes, ¿no? Que de pronto nos dan, nos representan pues la respuesta a alguna pregunta que quizás algún momento nos hicimos. Sí sabe lo que son los Kleenex, ¿no? Los Kleenex, estos pañuelitos así de uso común en lo sanitario, en lo cotidiano, ¿no? ¿De dónde nacen? ¿Cómo nacen? Hay una frase, este artículo empieza con una frase de la película El Tercer Hombre, que se ha ganado un lugar en la cultura popular. Si bien no es del todo cierta, la frase dice: recuerda lo que dijo no sé quién en Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, hubo guerras, matanzas, asesinatos. Pero también Miguel Ángel, Leonardo y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj del cucú. Esta es la frase que cita el artículo, ¿no? Si bien dice no es tan cierta. ¿Y por qué? Porque no fueron los suizos los creadores del cucú, que si bien tiene varios afluentes que desembocan en el invento final, no es Suiza relevante en el proceso. Pero aún así, el sentido de la frase tiene su pozo. En tiempos de guerra, algunos inventos florecen y no se habla solamente del bonito suelo del Boston Garden o de la Nutella, que tienen que ver con la guerra en su origen, en su motivación inicial. Durante la Primera Guerra Mundial, a medida que las lesiones en el campo de batalla se hacían más comunes y la guerra afectaba a más ámbitos, el consumo de algodón se elevaba y se llegó al punto de que había cierta escasez del mismo. En ese contexto, la empresa Kimberly-Clark creó un sucedáneo a partir de pasta de madera, el celucotón, así se llama. El nuevo producto se comenzó a utilizar como material médico y como filtro en las máscaras de gas. La producción aumentaba a medida que la demanda también lo hacía. Las enfermeras de la Cruz Roja, tras ver su uso médico, lo comenzaron a utilizar durante la menstruación y en los hospitales era ya un producto estándar para muchos cuidados. Cuando acabó la guerra, la empresa recompró los excedentes de su propio producto al gobierno, al que le había provisto de estos elementos, y conociendo el uso que le habían dado las enfermeras, decidieron ofrecerlo para ese fin al público en general, lanzando las compresas sanitarias Kotex. Así es como nacen las compresas sanitarias Kotex. Pero no acabaron allí los productos con ese reemplazo del algodón. La empresa desarrolló un nuevo proceso en el que planchaban el producto tras cambiar ligeramente los ingredientes y conseguían hacer hojas muy finas y suaves. Esa nueva versión del celucotón permitía limpiar fácilmente y de la combinación de esta palabra, es decir, clean, que en inglés es limpio, y de Kotex, salió el nombre comercial del nuevo producto que sería Kleenex. Hoy Kleenex es una de esas marcas comerciales que identifica a toda una categoría de productos, es decir, es una marca top of mind. Cuando decimos Kleenex, en realidad no estamos refiriéndonos aquí en nuestro medio a la marca como tal, sino a los pañuelitos, ¿cómo se llaman? Pañuelitos faciales, ¿ah? Bueno, no he visto Kleenex húmedos, pañuelitos húmedos, pero capaz que sí los hay, ¿no? Pero digo, la marca se convirtió en la identificación del producto, del tipo de producto, el género de producto, ¿no? En este caso, pues, pañuelos de papel. Y tuvo su origen de un modo u otro en la Primera Guerra Mundial y en la escasez que la misma trajo de algodón. Así es, curiosidades de la historia, curiosidades del mundo. Pero bueno, ahora volvemos a la música y vamos a escuchar en francés a Iván Daniel con una versión de Chariot, una de las múltiples versiones de esta hermosa canción que se originó allí mismo en Francia y que ahora la escuchamos en esa lengua.